Radio Praga, noticias.
Estado de emergencia legislativa por las inundaciones. Praga quiere expulsar las máquinas tragamonedas de los restaurantes. El clarinetista Giora Feidman se presenta en la Primavera de Praga. A solicitud del gobierno, la vicepresidente de la Cámara Baja Miroslava Němcová ha declarado este lunes el estado de emergencia legislativa para facilitar la aprobación rápida de las subvenciones para Moravia, afectada recientemente por las inundaciones. El estado de emergencia permite ratificar las normas en una sola lectura. De esta manera, el gobierno busca prevenir que sigan aumentando los daños al norte de Moravia, afirmó el primer ministro Jan Fischer. El Instituto de Meteorología advierte ante fuertes tormentas y lluvias que esta tarde posiblemente afectarán la región de Bohemia del Sur. En muchos casos irán acompañadas de granizo y de un intenso viento, que podría alcanzar hasta 75 km por hora, según los pronósticos. La serie de tormentas que se registró en el país la noche pasada volvió a subir el nivel del río Morava en Moravia del Sur. Las aguas inundaron sótanos y el viento derrumbó árboles. Los bomberos tuvieron que intervenir en más de 30 casos. La alcaldía de Praga quiere expulsar de los restaurantes capitalinos las máquinas tragamonedas a partir del próximo año. En el futuro, estas podrían estar instaladas exclusivamente en salas de juego, según el nuevo proyecto de ley sobre los juegos de azar, que los concejales podrían aprobar en septiembre próximo. La alcaldía de Praga quiere combatir de esta manera los fenómenos negativos vinculados con los juegos de azar. Más de 300 iglesias del país se sumarán este viernes a la noche de iglesias abiertas. Además de misas nocturnas en las iglesias y oratorios en distintos lugares del país, se celebrarán esa noche conciertos de música, representaciones teatrales y talleres para niños. La actividad, cuyos comienzos se remontan al lejano siglo XVIII, pretende un acercamiento mutuo entre la iglesia y la ciudadanía, según ha recalcado el arzobispo de Praga, Dominik Duka. El famoso clarinetista argentino Giora Feidman se presentará este martes en la Sala Rudolfinum de la capital checa en el marco del Festival Primavera de Praga. Acompañado de la Filarmónica de Košice, ofrecerá al público el concierto para clarinete de Wolfgang Amadeus Mozart. Feidman es conocido como el ganador del Oscar a la mejor banda sonora de la película La lista de Schindler de Steven Spielberg. A sus 74 años sigue dando hasta 200 conciertos al año. El tiempo. En la República Checa se registran este martes cielos nublados con precipitaciones aisladas. Las temperaturas máximas oscilan entre los 18 y los 22 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias de Radio Praga, hoy con Kateřina Oratorová.
Hola amigos, siguen en la compañía de Radio Praga. Reciban un saludo de quien les habla, Cristina Martínez. En el programa de este martes hablaremos del acuerdo entre la Iglesia y el Estado checo sobre la propiedad de la Catedral de San Vito de Praga. Entrevistaremos al clarinetista Giora Feidman, que hoy ofrece un concierto en el Festival Primavera de Praga. También tendremos tiempo para conocer más acerca de la literatura checa y sus autores, tema del concurso de Radio Praga. Después del resumen de prensa, hablaremos de la primera gran muestra de cerámica española en Chequia y al final de la emisión entraremos en contacto con los oyentes. Esperamos que pasen un rato agradable en compañía de Radio Praga y que disfruten del programa. Tanto el Estado como la Iglesia Católica se harán cargo del cuidado de la Catedral de San Vito en el Castillo de Praga. El acuerdo firmado el lunes entre el presidente de la República Checa, Václav Klaus, y el arzobispo de Praga, Dominik Duka, pone fin a 18 años de enfrentamientos y procesos judiciales. Más información con Daniel Ordóñez.
En menos de dos meses, el nuevo arzobispo de Praga, Dominik Duka, ha conseguido lo que no pudo en 18 años su predecesor, el cardenal Miroslav Belk. La paz se ha instaurado por fin en las relaciones entre el Estado y la Iglesia en relación a la propiedad y el uso de la Catedral de San Vito. El Estado y la Iglesia Católica, al igual que hicieron durante muchos siglos en el pasado, unirán sus esfuerzos en el cuidado de la catedral, anunció el presidente checo Václav Klaus en el acto de la firma del acuerdo. El sacerdote Milan Badal, del arzobispado de Praga, presente en las negociaciones, explica el pacto.
El cuidado conjunto de la catedral significa que las dos partes reconocen que no se trata de un edificio solamente religioso o litúrgico y que tiene un interés cultural, entre otros, también para quienes no son creyentes, por lo que lo correcto es que se ocupen de ella conjuntamente.
Václav Klaus se refirió al templo como un extraordinario símbolo nacional en el sentido histórico, espiritual y cultural. El templo pertenecerá definitivamente al Estado, que asegurará los medios económicos para su cuidado y permitirá el usufructo a la iglesia de dos edificios más, además de la catedral. Se trata del prebostazgo antiguo y de la conocida como Casa de Mladota, necesarias para el uso del templo. La Iglesia, por su parte, deberá retirar el recurso presentado hace un año ante el Tribunal Constitucional sobre la propiedad del edificio. Desde el año 1992, varias resoluciones judiciales otorgaron la catedral, a veces al Estado, a veces a la Iglesia, hasta que el Tribunal Supremo se decantó finalmente por el primero. El acuerdo prevé la creación de un consejo que decida sobre la gestión del templo, el más visitado del país. Lo integrarán los 7 poseedores de las llaves necesarias para acceder a las joyas de la coronación, que son el presidente de la República, el arzobispo y el preboste de Praga, los presidentes de las dos cámaras del Parlamento, el primer ministro y el alcalde mayor de Praga.
No soy ni rey ni reina del klezmer. Soy un servidor de la sociedad como todas las demás personas, dijo en la capital checa el clarinetista Giora Feitman. El músico israelí, nacido en Buenos Aires, es la mayor estrella del programa de este martes del Festival Primavera de Praga. Con Giora Feitman conversó Andrea Feikusova.
El klezmer es una canción instrumental y un modo de vivir, explica Giora Feitman, que interpretó el famoso solo para clarinete en la película La lista de Schindler. Considera el clarinete como el micrófono de su alma, perspectiva filosófica que ha ganado con los años, según cuenta.
Yo vengo de una familia de músicos, la cuarta generación. Mi papá tocaba el clarinete, así mi papá me dio el clarinete como un juguete. Hoy tengo 74 años y todavía es un juguete. Para mí nunca lo pude... ¿Cómo explicarlo? Puede ser cuando era joven. Había un elemento de carrerismo, de tener éxito, hasta que lentamente me educaron. Siempre fui interesado, tuve esa tendencia de estar envuelto en sufismo, en budismo, en Kabbalah, en antigua historia china, ¿no? Una necesidad interna, no sé, Dios me dio esa interna necesidad, puede ser... para que yo entienda de lo que estoy haciendo es parte de altruismo y no de egoísmo. Sí, es verdad, fue un proceso y es un proceso hasta el último día de la vida de un ser humano consciente.
Para el clarinetista, Praga es una hermosa ciudad con una energía especial. Lo mismo dice sobre la música checa, apuntando que el arte es un espejo de una sociedad. Y unas palabras de admiración las dirige también al director de orquesta checo Rafael Kubelik, con el que tuvo la oportunidad de colaborar.
Enteramente una persona consciente de espiritualismo, de altruismo, las verdaderas fuerzas que determinan la calidad de vida de la sociedad humana. Eso es lo que me parece que puedo explicar, lo que trajo al maestro Kubelik a ser tan especial y tan grande intérprete de la lengua que nosotros consideramos o la llamamos música. Lo veo a él dirigiendo un ángel que fue mandado a nosotros.
Gyula Feinman se presenta en el Festival Primavera de Praga por primera vez, pero en la República Checa ya tocó con la Filarmónica de Israel. Esta vez el repertorio del virtuoso, que no distingue entre los géneros musicales, incluye el concierto para clarinete y orquesta en la mayor de Mozart y el concierto sinfónico para Gyula y orquesta que escribió para él el compositor, pianista y director de orquesta eslovaco Peter Breiner. El clarinetista, que ofrece anualmente hasta 200 conciertos, confirma que no se cansa de estudiar obras nuevas.
La gente cuando me da una nueva obra, quiere decir que nació un nuevo bebé, es un niño que nació, una niña que nació. Y cuando un compositor le da algo, le da lo más profundo que un ser humano puede transmitir. Esas figuritas que son, que se llaman música escrita, hay tanto valor ahí. Esas señales entre las notas, la parte blanca, hay tanto ahí. Por ejemplo, Bach, hasta hoy día no sabemos lo que él escribió. Estamos buscando y analizando, y cada uno tiene... Algún día quizá vamos a saber, hay tanto para decir.
Cada color conlleva distintos matices y lo mismo pasa con los sonidos, dice Gyula Feinman. Transmitir música significa traer a la humanidad el mensaje de amor y de paz.
Recordamos a todos nuestros oyentes que el concurso de Radio Praga 2010 sigue abierto. El tema de este año, ¿qué autor o libro checo ha llamado su atención y por qué?, ya ha animado a lectores de todo el mundo hispanohablante a contarnos sus experiencias literarias. Carlos Ferrer les contará algunos ejemplos.
La redacción iberoamericana de Radio Praga ya ha recibido varias cartas en las que se describen diferentes vivencias literarias relacionadas con autores o libros checos, desde los más conocidos como Franz Kafka o Milan Kundera, hasta otros igualmente importantes pero de menor resonancia internacional, como Arnost Lustig, Božena Niemcová, Karel Čapek o Iván Klima. Por ejemplo, y destacando solamente algunas de las más interesantes, Marta Pulido, desde Colombia, relata las impresiones que le provocó Ojos Verdes, de Lustig, comprado en el aeropuerto durante las inconveniencias provocadas por el volcán islandés. Así describe Marta la mirada de la protagonista de la novela.
Lo que produce desasosiego en esta historia y que es al mismo tiempo una luz de esperanza es que esos ojos que ven el desastre humano que la narración va contando puedan conservarse krásne, hermosos, que no estén llenos de odio, sino más bien de una pasividad melancólica, de un fuerte deseo de afecto, de una insistencia por la vida, cualquiera sean sus circunstancias.
Hugo Longhi, de Argentina, toma un café imaginario con Franz Kafka, reflexionando sobre su figura y, en general, sobre toda su obra. Dice así.
Introduciéndome más en su personalidad, descubro que, como lo delatan sus letras, es un ser inseguro, contragolpeador y algo depresivo. No obstante, usa con marcado acento la ironía y el absurdo, transformando su agudeza intelectual en una filosofía urbana.
El brasileño Enrique José Dantas analiza la insoportable levedad del ser de Milan Kundera y en el texto encontramos el siguiente pensamiento sobre la compasión.
A través de la historia vemos que compasión nada más es que un terrible sentimiento de superioridad de un individuo sobre otro que sufre, y en la incapacidad egoísta de ese individuo superior de sentir el dolor del otro, hace que el otro sufra dos veces su dolor.
Desde España, Joan Cova se dedica a Amor y basura, de Iván Klima, que leyó en su traducción al catalán. La novela nos introduce en la piel de un escritor empujado a limpiar basura para sobrevivir.
El trabajo de barrendero le permite reflexionar mientras limpia la porquería de las calles de Praga sobre varios episodios de una vida dura, embrutecida por la falta de libertad. El recuerdo de una infancia recluido en los campos de concentración, el orgullo respecto a su padre, que pese a todo no pudo ejercer como científico, y sobre todo el problema que le supone repartir su amor entre dos mujeres.
Si quiere participar, todavía está a tiempo. Mándenos sus redacciones antes del 15 de junio de 2010 a Radio Praga, redacción iberoamericana, código postal 12099, Praga, República Checa, o al email cr@radio.cz. El premio es una estancia para dos personas en Praga, cortesía de nuestro patrocinador Park Hotel Praga.
La selección de hockey sobre hielo celebró su título mundial con miles de hinchas en Praga. La publicidad por emplazamiento será legal a partir de junio en todos los canales de la televisión pública checa. A los 45 años de edad falleció uno de los cantantes checos más célebres, Peter Muck. Estos son los temas que comenta la prensa nacional este martes. Más información con Román Casado y Andrea Fekusova.
Un regreso triunfal. El oro está en casa. Gracias, muchachos. Bajo estos titulares, todos los diarios del país publican en portada fotos de la selección checa de hockey sobre hielo que regresó este lunes de Alemania, donde conquistó sorprendentemente la Copa Mundial.
El subestimado equipo checo, que no pudo contar con sus mejores jugadores, derrotó por 2-1 el domingo en la final a Rusia, llena de estrellas de la Liga Norteamericana de Hockey.
Los jugadores checos aterrizaron al mediodía en la capital para trasladarse de inmediato a la plaza de la Ciudad Vieja de Praga, donde celebraron el título con decenas de miles de hinchas.
Hemos mostrado que es posible alcanzar cualquier cosa por más desesperada que parezca la situación, resaltó el delantero Jaromír Jágr, la mayor estrella del equipo checo, en referencia al hecho de que durante el Mundial los checos estuvieron varias veces a punto de ser eliminados, pero al final lograron conquistar el título.
La final entre los checos y los rusos se convirtió en el programa más seguido de la televisión checa en los últimos 5 años, indica Lidové Noviny. Casi 3 millones de televidentes vieron el partido, es decir, casi el 70% de todos los checos que el domingo por la noche encendieron la tele.
Por su parte, Mlada Frontadnes indica que la televisión checa podrá transmitir a partir del 1 de junio programas con la publicidad subliminal, lo que le permitirá la nueva ley sobre el servicio audiovisual en los medios de comunicación, basada en la normativa europea.
La llamada publicidad por emplazamiento será permitida en películas, telenovelas, programas deportivos y de entretenimiento en los que las empresas podrán mostrar su producto o marca, aunque no podrán elogiarlos ni hacer comentarios respecto a sus ventajas, detalla el diario.
La televisión checa espera aumentar así notablemente sus ingresos, indica Mlada Frontadnes.
A los 45 años de edad falleció el cantante Peter Muck, indica Pravo. Por el momento se desconocen las causas de la muerte del antiguo líder de uno de los grupos checos más populares, Ocean.
Se especula que el vocalista se suicidó o que le falló el corazón debido a una excesiva dosis de medicamentos que tomaba contra la psicosis maníaco-depresiva que padecía desde sus 19 años.
El cantante acababa de lanzar su nuevo disco en solitario titulado En el laberinto de los días y había acordado varias entrevistas y una gira en promoción del álbum, lo que contradice las especulaciones sobre el suicidio.
Además, según han expresado sus amigos, últimamente el artista había estado en buenas condiciones físicas, colaboraba bien con los médicos y su enfermedad estaba bajo control.
Con esta noticia damos por terminado el resumen de la prensa checa de este martes. Están escuchando Radio Praga.
La cultura checa.
Exposiciones,
cine,
conciertos,
teatro
y mucho más
en Radio Praga.
Vasijas y azulejos de Manises y de Talavera de la Reina y también los afamados talleres de Mallorca, Toledo, Sevilla y Valencia, la primera gran muestra de cerámica española en la República Checa, que abarca cerca de 80 piezas desde el siglo XV al XX, se exhibe en el Museo Silesio de Opava. El hispanista e historiador del arte Pavel Štěpánek, quien rescató y limpió las piezas, es el comisario de la exposición. Gonzalo Núñez habló con él.
Silenciosas, anónimas, casi perdidas en oscuras y húmedas bodegas acumulando polvo y tiempo. El Museo Silesio de Opava, casi sin saberlo, tenía un tesoro guardado en sus sótanos, piezas únicas de la mejor cerámica española que se fueron almacenando durante años y que, por problemas de espacio, nunca fueron exhibidas al público. El historiador del arte Pavel Štěpánek buceó entre esos tesoros y comprendió que era necesario rescatarlos para el gran público.
El museo tuvo la suerte de que uno de los primeros directores estuvo dos o tres veces en España adquiriendo, comprando ahí no solamente cerámica, sino también otras obras de arte. Y aunque este museo sufrió, diríamos, daños durante la Segunda Guerra Mundial, aún así han quedado como mínimo 80 piezas de la cerámica y hemos decidido exponerlas.
Pavel Štěpánek le agradece a las autoridades del Museo Silesio de Opava que le hayan confiado la responsabilidad de estas piezas.
Es una exposición que intenta, diríamos, reconstruir una interesantísima historia y una interesantísima colección que surgió prácticamente a lo largo del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Es testimonio de que incluso los museos regionales como el Museo Silesio de Opava tenían relaciones, digamos, a nivel europeo y seguían con atención lo que estaba ocurriendo en el mundo.
El comisario de la muestra confía en que esta exposición tenga el respaldo del público para así poder mostrarla en otros lugares.
Es la cerámica, diríamos, de doble tipo. Primero la mayólica, las vasijas, y segundo son los azulejos de todo tipo. Se inaugurará en el propio Museo Silesio de Opava, pero estamos pensando llevarla a otros sitios de Moravia como Brno u Ostrava, pero vamos a ver el eco que tenga después de terminada.
Además, Pavel Štěpánek cree que estas piezas no tienen nada que envidiarles a las que se exhiben en los mejores museos del mundo.
Al estudiar las piezas que están en el Museo Silesio de Opava y comparándolas con los materiales que están en los principales museos españoles, es decir, Museo de Artes Decorativas de Madrid, Museo de Artes Suntuarias y de Cerámica González Martí en Valencia, o con los museos británicos, hemos encontrado una serie de azulejos coincidentes, sino de la propia serie en que fueron fabricados.
En ese sentido explica que se mantuvieron lejos del alcance del público simplemente por problemas de espacio, lo que es algo común en los grandes museos.
El nivel de la colección del Museo Silesio de Opava es realmente universal, en el mejor sentido de la palabra. Como suele ocurrir, prácticamente todas estas piezas estaban en el depósito. El museo es relativamente pequeño y no tiene, digamos, espacio para exponerlo todo.
Y resalta que es una muestra única que le da la posibilidad al público checo de conocer un tesoro que estaba guardado.
Es la primera vez que esta cerámica del Museo de Opava será presentada como conjunto. Yo aproveché, ya hará unos 15 años, aproveché algunas piezas, pero muy pocas, unas 5, para presentarlas en la exposición de las artes decorativas españolas del siglo XVI-XVII.
La muestra de cerámica española en el Museo Silesio de Opava, que se exhibirá hasta el 15 de agosto próximo, cuenta con el apoyo de la Embajada de España en Chequia en el semestre en que esa nación preside la Unión Europea.
Continúan en la sintonía de Radio Praga.
Ustedes nos escriben y nosotros contestamos charlando en contacto.
Es el momento de dejar espacio a los oyentes del programa. A continuación llega una nueva edición de la sección Contacto. Ya saben, es el momento en el que abrimos la correspondencia de los seguidores de Radio Praga. Hoy la comentamos con Daniel Ordóñez.
Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una semana más a Contacto. Ya nos sigan a través del dial o internet. ¿Quién se ha dirigido a nosotros? ¿Qué nos han explicado esta semana? ¿Dónde nos escriben?
Vamos a saberlo ahora mismo. Empezaremos el contacto de hoy saludando a un oyente que sabemos ha descubierto Radio Praga hace muy poco. Se trata de Marta Pulido, doctora en Humanidades y Literatura en la Universidad de Antioquia, Colombia.
Marta, hemos recibido su participación en el concurso Conozca Algo Interesante, así que queda confirmada la recepción de su mensaje.
También hemos recibido la participación de José Manuel Montero, de Segura de León, España, la de Joaquín Ruiz, de Badía del Vallés, Barcelona, España, y la de Olga Elena Gallardo Galeano, de Manzanillo, Cuba. Esperamos que tengan mucha suerte.
Un saludo a dos oyentes incondicionales. Uno nos escribe desde Córdoba, en España. Se trata de Juan Antonio Morales. El otro lo hace desde Zaragoza y es Juan Carlos Gil Mongío.
Javier Cumpany Torres, de San Feliu de Llobregat, muy cerca de Barcelona, nos pide que le enviemos cuadros de horarios de Radio Praga y también las tarjetas QSL correspondientes a sus informes.
También le haremos llegar la información relativa a la República Checa que nos pide un amigo de Cuba, Juan Robert Ruiz Gómez, que está interesado en profundizar su conocimiento sobre Chequia.
Juan, debemos decirle que hemos recibido su carta con mucho retraso, pero esperamos que siga escuchándonos.
Joaquín Menares nos escribe desde Curanipe, Chile, explicándonos lo siguiente.
Soy oyente desde hace muchos años, pero había dejado de escucharlos por motivos laborales. Ahora, con más tiempo, puedo volver a hacerlo.
Luis Atienza, de Valencia, España, nos recomienda algunas mejoras para agilizar el sistema con el que los oyentes rellenan los formularios de recepción vía Internet. Gracias, Luis. Tomamos nota de sus indicaciones.
Es momento ahora para que hagamos mención a lo que ocurre en ese espacio en el que recientemente ustedes también pueden conectar con Radio Praga. Y es que ahora nos pueden encontrar en Facebook y escribirnos, comentar los artículos o interactuar con otros seguidores.
Esta semana los artículos que más han gustado a nuestros usuarios de Facebook han sido los referentes al triunfo de la selección checa de hockey sobre hielo en los Mundiales de Alemania.
Pero el deporte no ha sido el único tema que ha llamado la atención. También gustaron la lección de checo a propósito del reciclaje en la República Checa, el artículo sobre los llamados mercados verdes en Praga y el que trataba sobre la tarea diplomática de Simón Bolívar.
Gracias a todos, ya somos más de 600 los amigos de Radio Praga.
Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Tenemos que dejar este contacto aquí.
Pero seguimos esperando su correspondencia, emails y mensajes, porque volveremos la próxima semana. Ya saben dónde tienen que enviarlos.
Radio Praga, redacción iberoamericana, código postal 12099, República Checa.
A nuestra dirección electrónica, cr@radio.cz.
Y recuerden, también pueden escribirnos en Facebook.
Muchas gracias por su atención, un saludo y un fuerte abrazo para todos.
Cerramos aquí el programa de Radio Praga de este martes, pero les invitamos a seguir la actualidad a través de nuestra página web www.radio.cz. Saludos y hasta pronto.
В эфире Радио Прага и навещание чешского радио. В связи с переходом на летнее время передачи русской редакции Радио Прага выходят в эфир по новому расписанию. Внимание! Передачи выходят в эфир по универсальному времени. Московское летнее время соответствует универсальному времени плюс 4 часа. В Минске и Киеве универсальное время плюс 3 часа. В 4 часа утра русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 9445 кГц. В 11 часов 30 минут по универсальному времени вы можете нас услышать на частоте 9880 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 11720 кГц. Уважаемые радиослушатели, обратите свое внимание, что ныне русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир также и в 17 часов 30 минут на частоте 7205 кГц. Напоминаем, что все программы русской редакции «Радио Прага» на коротких волнах выходят в эфир по универсальному времени. Разница с московским летним временем составляет плюс 4.